Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Ni Pedro Sánchez, ni su fiscal general Dolores Delgado, ni tampoco la abogacía del Estado querían que se produjera. De hecho, han estado maniobrando hasta el final para evitar que el delegado del Gobierno de Madrid pasara el trance. Sin embargo, finalmente, José Manuel Franco, secretario general de los socialistas madrileños, va a tener que declarar como imputado ante la juez que investiga las manifestaciones del 8 de marzo. Esto va a ser en hora y media y hay que tener en cuenta varias claves. Al delegado del Gobierno se le investiga porque es el que autoriza las marchas feministas y todo tipo de manifestaciones y actos multitudinarios en los días previos a la declaración del estado de alarma. Fueron cerca de un centenar. La juez quiere conocer los motivos de Franco para permitir esos actos a pesar de los informes y las alertas que confirmaban que estábamos ante una crisis sin precedentes, una hecatombe sanitaria, como reconoce el forense en su informe. Hoy el delegado del Gobierno de Madrid tiene una grandísima oportunidad para explicarse ante la juez, pero hasta el último minuto, Fiscalía y Abogacía del Estado han intentado que la investigación no prosperara. ¿Qué es lo que querían esconder? Porque la campañita que han preparado, desprestigiando los informes tanto de la Guardia Civil como del forense, es para analizarla con calma. A nadie se le escapa que uno de los principales motivos de esta investigación es la manifestación multitudinaria del 8 de marzo en Madrid. Una marcha en la que estuvo al frente de la pancarta medio gobierno, incluido el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska. Ha habido intromisión política en las investigaciones de la Guardia Civil, ha habido maniobras para que no declarara el delegado del gobierno, y ahora decide una juez que se ha mantenido firme. De ella depende si lo archiva o si la causa va para adelante. Si la hubieran dejado trabajar sin tanta presión, sin duda habría sido muchísimo mejor. Te cuento también que hoy el Congreso ha dado el último empujón al ingreso mínimo vital. Muy pendiente ha estado Tamara. Tamara es de Valladolid, tiene 28 años y 3 hijos a su cargo. Cerró el bar en el que trabaja por la pandemia y se ha quedado sin trabajo.
Sí, ahora estoy en el paro por la causa del COVID, pero trabajo en un bar. Es difícil, yo por ejemplo estoy sola con mis 3 hijos y con una ayuda tan baja, pues espero que el mínimo vital ayude a muchas familias que realmente lo necesiten.
El ingreso mínimo vital está sirviendo al vicepresidente Pablo Iglesias para venderlo como un logro personal. Lo que hay que trabajar es por revertir esta situación cuanto antes para que miles de personas encuentren un empleo y no tengan que depender de este subsidio. Completamos el resto de la portada de este miércoles 10 de junio con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Los más pequeños no van a tener que mantener la distancia de seguridad ni usar mascarilla el próximo curso escolar por ser un grupo de convivencia estable. Así lo determina el documento que el Gobierno acaba de hacer público con las recomendaciones para adaptar la actividad de los centros educativos, que será presencial a partir de septiembre. Los alumnos de quinto y sexto de primaria, ESO y bachillerato deberán reorganizar los espacios para que haya separación de al menos 1.5 metros entre las mesas. Todo ello en un día en el que 30 años después de las asesinato del primer ministro Olof Palme en 1986, la Fiscalía sueca ha concluido que el asesino fue un publicista que trabajaba cerca del lugar del asesinato y que se suicidó años después. Y en Torre del Mar, Málaga, una persona ha resultado muerta en una explosión que se ha producido en una vivienda a primera hora de esta mañana. La deflagración ha provocado daños en el forjado de las casas colindantes. Además, el mismo día que los británicos celebran los 99 años del Duque de Edimburgo, aquí en España se ha registrado en el Congreso la petición por parte de los partidos nacionalistas para crear una comisión de investigación sobre el rey emérito por las supuestas comisiones que recibió tras conseguir la adjudicación a empresas españolas de la Vía a la Meca. Y ha reabierto el Palacio Real de Madrid después de 3 meses cerrado por el coronavirus. Sus visitantes, el aforo máximo es de 160 personas, tendrán la oportunidad de contemplar por primera vez los suelos de mármol del recinto.
Horas previas a la declaración del delegado del Gobierno en Madrid, en los juzgados, como imputado, Hay muchas cuestiones, muchas preguntas en el aire. ¿Qué papel jugó la manifestación del 8 de marzo en Madrid en la transmisión del coronavirus? ¿Contribuyó o no a su propagación en la capital de España fuertemente golpeada por la pandemia? ¿Debería haberse suspendido o se hizo caso omiso a todas las alertas lanzadas desde organismos internacionales, a los informes que así lo aconsejaban? Bueno, esos documentos que decían que, visto lo que estaba ocurriendo en el resto del mundo, en la vecina Italia, por ejemplo, lo mejor era no celebrar eventos masivos, son solo algunas de las preguntas que la justicia madrileña está investigando y en la que se mira a la máxima autoridad del gobierno en esta comunidad. Hablamos de su delegado, de José Manuel Franco, que esta tarde está citado, el jugador de Plaza Castilla, para interrogarle sobre estas cuestiones. Una declaración a la que llega con una fuerte polémica, con el informe del forense sobre el 8M que contábamos aquí en COPE y que argumentaba que la delegación del gobierno ocultó a sabiendas la peligrosidad del virus. También con la negativa del ministro de Sanidad y de Fernando Simón a autorizar un congreso evangélico ante el miedo de contagio, pero con el sí, con el visto bueno a las marchas feministas. Polémica también por la destitución de Diego Pérez de los Cobos como jefe de la comandancia de la Guardia Civil en Madrid por negarse a dar al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, la información que la juez del caso le había pedido sobre ello. Polvareda, malestar importante que ha generado en la Guardia Civil desde entonces. Con este contexto se llega a la declaración, como decimos, del socialista, secretario de los socialistas madrileños, José Manuel Franco, esta tarde. La juez Carmen Rodríguez Medel se niega a archivar el caso como le habían pedido la Fiscalía y la Abogacía del Estado, Patricia Rossetti.
José Manuel Franco cuenta con el apoyo de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, pero tendrá que dar cuenta a la juez de los motivos por los que no suspendió la manifestación del 8 de marzo. La juez Rodríguez Medel, que rechazó ayer archivar la causa como pedían Fiscalía y Abogacía, tiene muchos informes sobre la mesa. Y uno de ellos, el del forense, señala que Sanidad era consciente de la hecatombe sanitaria que se venía encima. Desde la perspectiva médica se puede analizar el grado de conocimiento de que la distancia social evita el riesgo de contagio y determinar desde cuándo se sabía. Y eso, señala, es clave. Esta investigación comienza con la denuncia de un particular a la que se han añadido más acusaciones. Se ciñe a las decisiones jurídicas adoptadas por Franco entre el 5 y el 14 de marzo respecto a las manifestaciones o concentraciones.
El papel del 8 de marzo que pudo tener en la transmisión del virus se ha colado también hoy en la sesión de control al gobierno. Un ejecutivo que en público defiende a los suyos, pero que en privado reconoce que hubo menos gente en esa manifestación por el miedo que ya había al COVID-19. La propia ministra de Igualdad, Irene Montero, presente en esas manifestaciones, que resultó contagiada, lo ha admitido y quedaba recogido en ese vídeo que hemos contado semanas atrás. Bueno, una Irene Montero, que hoy ha sido una de las protagonistas en esa sesión en el Congreso. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Por dónde ha ido la sesión de control al gobierno?
Bueno, pues efectivamente la sospecha de que al gobierno le importó más la pancarta feminista que la vida de los españoles ha desbordado la tensión de esa sesión de control. En medio de llamamientos al orden de la presidencia de la Cámara Baja, Irene Montero ha tirado del ataque a Isabel Díaz Ayuso para defenderse de los golpes del PP por poner en peligro a las mujeres el 8M.
Usted jugó a la ruleta rusa con miles de mujeres.
Llegamos tarde porque no lo sabíamos.
Ruego silencio.
Vigilen que están muy ocupados con el 8 de marzo a la señora Ayuso, que ha prohibido trasladar a los ancianos a los hospitales.
A lo largo del pleno, Antonio, la celebración de la manifestación ha estado presente. Una de ellas, la de María Jesús Montero, llegando a preguntarse en voz alta a qué huelen las mujeres. Los cruces de reproches han evidenciado la inexistencia de puentes tendidos, ni tampoco por tender, y ello con el mismo Pedro Sánchez a la cabeza, que ha atribuido a Pablo Casado un uso partidista de la pandemia para intentar derrocar al gobierno.
La justicia mira hoy al pasado para depurar responsabilidades si las hubiera, pero también debemos mirar hacia el futuro para evitar rebrotes. Nadie quiere volver a la situación de hace solo 2 meses. Y ahora mismo la preocupación está en el País Vasco por el rebrote en 3 hospitales. En el de Txagorritxu en Vitoria, en el de Cruces en Baracaldo y en el de Basurto en Bilbao. Los 3 brotes se produjeron a la vez el pasado domingo y hasta ayer se reconocía el contagio de 15 personas entre profesionales sanitarios, pacientes y visitantes. Hoy hemos conocido que ese contagio ha aumentado y afecta ya a 25 personas. Y lo más importante, ha fallecido uno de los pacientes con patologías previas, se infectó en el propio hospital. Bueno, ante esta situación y con la mirada puesta ya en la nueva realidad, en cuanto decaiga el estado de alarma el próximo día 21. Y en Mediodía Cope te estamos preguntando sobre qué medidas de precaución tomas tú en esta desescalada por fases. Cada vez más gente en la calle, todo se va normalizando poco a poco, algunas cosas se van relajando. ¿Qué has introducido tú en tu rutina diaria? Pregunta que hemos lanzado hoy a los oyentes desde Mediodía Cope. Desde Valencia nos ha escrito Paco. Dice que lo ve con preocupación, ya que ve a mucha gente sin mascarilla. Charo, ella, todo con sentido común, nos habla de higiene, nos habla de la mascarilla y nos habla del metro y medio de distancia siempre que se pueda. Mensajes que habéis dejado en el 637-230000.
Aquí en Zaragoza están muy bien porque los autobuses van provistos de líquido desinfectante, entonces todo el mundo, la mayoría, quitando muy poquitos, van con mascarilla.
Salimos poco, cuando tenemos que ir a comprar y volvemos a casa desinfectamos todo, incluidos los zapatos, la ropa la echamos a lavar.
No me relajo, llevo mi mascarilla, mi gel para las manos, mis guantes, y cuando llego a casa procuro entrar, que mi mujer me espera o me lleva con una bolsita para meter la ropa y los zapatos.
¿Y tú, qué has introducido en tu rutina diaria? Bueno, nos lo cuentas en el 637-230000. Bueno, con la nueva realidad van a llegar los primeros beneficiados con el ingreso mínimo vital de lo que te estamos hablando en Mediodía Cope. A la vez, el intento de muchos empresarios, de autónomos, de pequeños emprendedores de sacar adelante sus negocios. Por ellos y por las miles de familias que dependen de que la economía tire hacia adelante. Uno de los más afectados es el colectivo de los medios de transporte. Los autocares, que hace 3 meses recorrían España, lo hacían llenos y hoy están prácticamente parados o en marcha sin casi viajeros. Y aunque la ocupación se permitirá al final al 100% usando mascarillas, la pérdida económica ya es muy elevada. Es el caso de Alfonso. Es el propietario de una flota de autobuses con el que hemos hablado en COPE.
La situación ya es agonizante y no podemos aguantar mucho más. Ya hay empresas que están entrando en concurso de acreedores. No tienen acceso muchísimas empresas a los créditos ICOs. Hay empresas que no se les conceden y evidentemente no se soluciona endeudando más a una empresa cuando evidentemente el trabajo no se va a recuperar ni a corto ni a medio plazo.
Empresas de autobuses que denuncian el abandono de la administración y piden ayudas ante la grave situación que prevén en los próximos meses. Marta Ruiz.
Miles de autocares han hecho sonar hoy el claxon por las calles de hasta 20 capitales de provincia, entre ellas Madrid. En uno de esos autocares iba Alfonso, que con 23 vehículos y 50 empleados es un ejemplo de un sector ahogado tras 3 meses de paro absoluto. Son unas 3.000 pymes, el 90% de ellas de carácter familiar. Piden que se flexibilicen los ERTEs y se den moratorias para afrontar los gastos. Los préstamos del ICO, nos decía Alfonso, no llegan o si llegan no sirven mientras no haya movimiento.
Sabemos que mientras que no haya no haya solución médica, pues no tenemos una esperanza de poder trabajar al 100%.
El próximo paso será una acampada a partir del 22 de junio frente al Ministerio de Transportes.
Protestas de las empresas de transporte en plena emergencia sanitaria. Te contamos aquí en Mediodía Cope la historia de Kilian. Es un niño que estuvo ingresado en la UCI a pesar de que ya contaba con 5 meses de vida como medida para protegerle frente al coronavirus. Un mes después, este bebé ha abandonado ya el hospital y se recupera en su casa con sus padres. Carmela Vallen.
Hace un mes su hijo pasaba por el quirófano por 15ª vez en su corta vida. Hoy Kilian cumple 6 meses, está bien y en casa. Una felicidad para su padre Mario. Ha pasado de poderle ver tan solo unos minutos al día en la UCI por los estrictos protocolos del coronavirus a disfrutar y mucho de él cada tarde después de trabajar como repartidor en una empresa de paquetería.
A las 6, 7, como muy tarde, ya estoy de vuelta en casa y pues puedo estar con él, atenderlo, jugar un poco y él se pone muy feliz. Su sonrisa cuando yo le hablo es impresionante.
Kilian se recupera tan bien que no ha tenido que volver al hospital desde que le dieron el alta. ahora tiene mucha rehabilitación pendiente para ir mejorando de los graves problemas de cerebro y corazón con los que nació.
Cuando vuelva todo a la normalidad, pues ya iremos teniendo esas visitas, ¿no? Tenemos citas pendientes con oftalmólogos, tenemos citas pendientes con terapeutas, con fisios.
A la espera de volver a la modalidad presencial, de momento es su madre, Yulise, quien por videollamada con los distintos profesionales le brinda los cuidados que necesita.
Vamos ya en Valladolid, donde siguen buscando ese cocodrilo a la altura de Simancas, en el río Pisuerga, a los que algunos aseguran haber visto, bueno, el fin de semana, pero que ahora expertos en reptiles ponen en duda que realmente sea un cocodrilo. Se une ahora este dispositivo a la búsqueda de un hombre que, con evidentes síntomas de embriaguez, pretendía cruzar el Pisuerga a nado. No lo logró. Así que los servicios de emergencia ahora tienen doble trabajo. Nos situamos ya en Valladolid. Laura Ríos.
El equipo de bomberos reanudaba esta mañana las labores de búsqueda con un dispositivo reforzado con la agrupación de salvamento y rescate. El desaparecido nadó sin dificultad hacia el margen derecho del río y se le perdió allí la pista. El jefe de bomberos, Javier Reynoso, ha explicado a COPE que el río no presentaba grandes dificultades en ese tramo.
El río a priori no, en la zona de las Moreras no parece revestir especial peligro. Entonces, bueno, de hecho esta persona, según refieren los testigos presenciales, pues cruzó nadando en principio sin problema de una orilla a la otra y luego ha sido cuando ha desaparecido.
Los testigos aseguran que el joven presentaba síntomas de embriaguez, se desvistió en la orilla y dejó toda su documentación. Se conoce, por tanto, la identidad del joven desaparecido.
La Iglesia española siempre ha estado ahí y lo va a seguir estando, y más en estos tiempos en los que su escucha y asistencia es vital. Consciente de ello, el Arzobispado de Valencia ha presentado esta mañana un plan con el que quiere ayudar a los más necesitados. El foco está en la búsqueda de un empleo, de un trabajo para ellos. Nos situamos ya en Valencia, Santi Pacheco.
Según datos de Cáritas, en el caso de la diócesis de Valencia se ha duplicado el número de beneficiarios con la pandemia, pasando en pocos meses de 54.000 a más de 100.000. Y evidentemente el gran culpable es el desempleo creciente. Por eso se van a incrementar todo tipo de ayudas, pero la más importante tiene que ser lo de intermediar y colaborar para que los desempleados puedan recuperar un empleo. Cardenal, arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares.
Aquí lo que necesitan los trabajadores es trabajo, empleo. No simplemente, que está muy bien, colosalmente bien, que tengan todos un sustento mínimo, pero también, sobre todo, necesitan trabajo. Que nadie les quite la dignidad del trabajo. Y esto está empeñada nuestra diócesis.
Esta comisión, impulsada por el cardenal, la conforman la Universidad Católica, empresarios, trabajadores y, como no, Cáritas Diocesana, que ya venía trabajando con varios programas de inserción laboral, que, por ejemplo, en el último año han logrado trabajo estable para más de 1.500 personas.
Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Que vuelve el fútbol.
Vuelve el fútbol, vuelve la Liga y vuelve el tiempo de juego, que nunca se fue, pero con el fútbol a las 8 de la tarde, con esta segunda parte de un partido de segunda. Es el aperitivo para todo lo que viene. El Rayo Vallecano-Albacete, recuerdo, estaba 0-0 el partido. Esto es del 15 de diciembre, se suspendió por el caso Zozulia y hoy retoma la segunda parte, sin público, pero con las normas anteriores, con tres cambios, sin los fichajes del mercado de invierno. Este es el aperitivo de lo que viene mañana, que mañana ya vuelve la Liga en primera, con ese gran partido, el derbi andaluz entre el Sevilla y el Betis. De lo del público en las gradas, hoy vamos a contar a las 3 y 5 que el Barça ya tiene decidido quiénes serían los que irían como público al estadio cuando les dejen.
Vuelve a la Liga y vuelve tiempo de juego, aunque, como dices, Corrochano,
nunca se fue.
A lo que vuelve ahora, que tampoco se ha ido jamás, es la información local y regional.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El total de fallecidos son cifras que están congeladas a la espera.
Respecto a los fallecidos, la OMS deja claro que deben contabilizarse también aquellos que han tenido síntomas compatibles con el COVID-19. O sea, que nos vamos a los casi 50.000 en España.
Familias que realmente lo están pasando mal, se te caen mal los pies.
El incremento brutal de las colas del hambre, que ya se llaman así, va a haber que compaginar durante muchos meses. La desescalada en lo económico, ojalá para el año 2021, esa recuperación con las colas del hambre.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
En Repsol queremos que empieces la semana con buen pie y seguro. Por eso, acércate los lunes y martes de junio a tu estación de servicio Repsol más cercana y llévate una mascarilla y un sujetamascarilla reutilizable por compras superiores a 20 euros. Porque en Repsol trabajamos para que tu día a día sea más fácil. Infórmate en Repsol.es.
En Securitas Direct queremos contribuir a volver a la normalidad de la mejor manera que sabemos. Dándote la tranquilidad de que estés o no estés en casa, tu hogar está protegido. Si necesitas instalar una alarma en tu hogar, tu segunda residencia o tu negocio, estamos disponibles para ti, como lo hemos estado siempre. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Un motero no se come ni un atasco.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Si hay algo de lo que se ha hablado muy poco en el plan de desescalada del gobierno, ha sido de educación. Hemos visto cómo han ido abriendo poco a poco los bares y restaurantes y lo hemos celebrado. Nos hemos ido de tiendas, nos hemos ido a comprar, bueno, a todo tipo de comercios. Se está trabajando también en la inminente llegada de turistas extranjeros a España. ¿Y la vuelta a las aulas? Solo unos pocos estudiantes han podido regresar ya al colegio, al instituto, y lo peor es que a menos de 3 meses de que comience el curso, todavía hay muchas incógnitas sobre cómo va a ser ese inicio. Hay muchas dudas, pero atentos a lo que ha avanzado hoy la ministra de Educación en La Sexta, después de decir, lo recuerdan, que solo iban a poder acudir el 50% de los alumnos de cada clase, que levantó no pocas polémicas. A Isabel Cela le han preguntado si la vuelta después de verano será presencial.
Así será, es decir, absolutamente sí. Vamos a un curso bien organizado, bien planificado y desde luego cuyo principio es la presencialidad. Hemos pedido a todas las comunidades autónomas que los centros educativos en cada una de ellas optimicen sus espacios.
Claro, esto es un deseo más que otra cosa, porque, bueno, hay que esperar a cómo va a ser septiembre, si hay rebrotes, si no. ¿Y cómo se va a hacer este regreso presencial a las aulas? Bueno, Sanidad y Educación están elaborando un documento que ya contempla algunas pautas. Hasta cuarto curso de primaria, en las clases podrá haber un máximo de 20 alumnos. Y te preguntarás, ¿y el resto? Hasta 25. Bueno, esto no lo aclaran. Y las pautas de momento son una declaración de intenciones que ya verán cómo terminan derivando el problema a los propios centros. El documento preliminar avanza que los más pequeños, hasta ese curso, no tendrán que mantener la distancia social ni usar mascarilla porque se les considera un grupo de convivencia estable. A partir de ahí, desde quinto de primaria y hasta bachillerato, deberán reorganizar los espacios para que haya separación de al menos 1.5 metros entre las mesas. Esto es así a priori. A la espera de leer, ya digo, la letra pequeña y que todo indica a que le van a pasar parte del marrón a cada uno de los centros. Por lo demás, dentro de una hora, solo declara en el juzgado el delegado del gobierno en Madrid, José Manuel Franco. Fiscalía y Abogacía del Estado han intentado hasta el último minuto que el delegado no tuviera que pasar por este trance. Está imputado por autorizar las marchas feministas y todas las manifestaciones en los días previos a la declaración al estado de alarma. De que la causa prospere o se archive depende de la juez Carmen Rodríguez Medel, que arrastra no pocas presiones en las últimas horas. Hasta ahora hay 3 noticias más que tienes que conocer y que te cuento ya con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La economía española va a ser una de las más castigadas por la crisis del COVID-19.
La OCDE augura una caída del Producto Interior Bruto de hasta el 14% en nuestro país, con un paro cercano al 20%. Es la estimación de la institución, que advierte que las consecuencias del parón de la actividad por la pandemia serán duraderas y afectarán a los más vulnerables.
El rey Felipe VI llama al presidente de la Conferencia Episcopal Española.
Durante la conversación que ha tenido lugar esta mañana, el rey Felipe VI le ha trasladado al cardenal Juan José Omella las condolencias por los sacerdotes fallecidos durante la pandemia y se ha interesado por la salud de obispos y sacerdotes contagiados. El rey ha querido agradecer además el servicio que la Iglesia presta a la sociedad española.
y el Papa hace un llamamiento para proteger a los menores.
Lo ha hecho durante la audiencia general de los miércoles en el Vaticano. Ha pedido a las instituciones que combatan esta forma de esclavitud que amenaza el desarrollo integral de la infancia. El próximo viernes se celebra el Día Mundial contra el Trabajo Infantil.
Faccio appello alle istituzioni.
Hago un llamamiento a las instituciones para que realicen todos los esfuerzos necesarios para proteger a los menores, subsanando las brechas económicas y sociales en las que desgraciadamente están envueltos.
Troppo coinvolti.
Ya hemos avanzado en portada algunas de las pautas que contempla el Ministerio de Educación para la vuelta a las aulas en septiembre. Atentos, porque la ministra Celá ha pasado de decir que no podría haber más de la mitad de los alumnos por clase, bueno, a sostener las clases presenciales y asegurar que hasta cuarto de primaria no será necesaria la mascarilla. Hay más. Vamos a contarte cómo quiere el gobierno que los niños, que los adolescentes vayan a clase a partir de septiembre. Carmen Lavallén, buenas tardes. Vamos a desvelar esas claves.
Buenas tardes. Pues sí, ya hay un manual de instrucciones de cara al próximo curso, o al menos una propuesta de base por parte de Sanidad y Educación, que mañana Isabel Celá va a someter a las comunidades autónomas. Lo primero es que en septiembre lo previsto es retomar la actividad presencial, para alivio de muchos padres como Luca.
Para mí es importantísimo que el curso que viene sea presencial. Trabajan mucho más, sobre todo les quedan los conceptos mucho más claros.
Para los más pequeños, desde educación infantil y hasta cuarto de primaria incluido, se harán grupos estables de máximo 20 alumnos. En ellos no será necesario mantener las distancias de seguridad ni llevar mascarilla por considerarse grupos de convivencia estable. En quinto y sexto de primaria, educación secundaria y bachillerato, los espacios sí deberán reorganizarse para que los alumnos puedan estar separados como mínimo un metro y medio. En sus pupitres no tendrán que llevar la mascarilla puesta, pero sí cuando no puedan mantener la distancia de seguridad interpersonal, algo que también es válido para los de primaria y no para los de infantil, que no están obligados a llevarla. Cada centro deberá elaborar un plan para el inicio de curso y planes de contingencia, establecer un protocolo de limpieza y desinfección y designar a un responsable de asuntos relacionados con el COVID-19 y un protocolo de actuación frente a casos sospechosos.
Hay que estar también atentos a posibles rebrotes, porque la situación se está complicando en el País Vasco, una de las comunidades más avanzadas en el proceso de desescalada. De hecho, ya están en la fase 3 y de momento permite la movilidad entre sus tres provincias, Álava, Vizcaya y Guipúzcoa. Y todo por ese rebrote en tres hospitales. El que más preocupa ahora mismo es el de Basurto, en Bilbao, porque ha provocado la muerte de un paciente con múltiples patologías previas que se había infectado en el propio centro. Además, el número de personas contagiadas ha aumentado hasta las 25. En las últimas horas. Mediodía Cope, nos vamos a situar ya en Bilbao. Eloísa Santiago, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sí, la verdad es que se agrava la situación en el hospital de Basurto con esos 5 nuevos contagios y un fallecido. Se trata de un paciente con múltiples patologías previas que ha fallecido en las últimas horas. Son ya 25 contagiados dentro del hospital. 9 son sanitarios, 12 pacientes y 4 visitas. El cambio de tendencia obliga a extremar la seguridad, no solo en el hospital, sino en todos los hospitales de la red vasca. El Lehendakari Iñigo Urkullu esta mañana ya hablaba de descartar riesgos antes de permitir la movilidad con las comunidades vecinas, que en principio pretendía desde el próximo lunes.
En este momento yo voy a analizar todos los datos para que la movilidad de las personas tampoco pueda generar ninguna situación no deseada en ninguna otra comunidad. Vamos a ver si es posible. Ese sería mi deseo.
De momento hay que hacer pruebas a toda la plantilla del hospital, 4.500 personas, y a todos los enfermos ingresados cada 5 días. También se toma la temperatura a todos los sanitarios en el inicio de cada turno.
Bueno, evitar los rebrotes es ahora mismo la prioridad. Lo saben bien también en Ceuta. La ciudad autónoma ha pedido pasar a la fase 3 el próximo lunes, una vez que tuvo que quedarse parada en la 2, porque dos fiestas obligaron a guardar cuarentena a muchos vecinos de dos barriadas. Ahora los servicios de detección y control han servido para que los contagios hayan caído bruscamente. Ha servido esa contención y ese saber esperar. Se lo contaba esta mañana Herrera en COPE Juan Jesús Vivas, alcalde presidente de Ceuta.
De esos 40 casos que le decía a día de ayer en el último informe, estamos en 6 casos de contagio. No hay ninguna persona en estos momentos hospitalizada. Y por tanto hemos solicitado pasar a la fase 3.
También han pedido avanzar a la fase 3 toda Castilla y León. a pesar de llevar solo una semana, Gerona y las provincias de Toledo, Ciudad Real y Albacete. Se quedarían, en cambio, en la 2 la Comunidad de Madrid, Barcelona y Lérida. De lograrlo, solo estas tres últimas quedarían en la etapa intermedia el próximo lunes, día 15. Ninguna de las tres lo ha pedido. Y prueba de que los controles tienen que seguir realizándose es que hoy la Policía Municipal de Madrid ha desvelado que un tercio de las terrazas multadas en la capital fue porque tenían más mesas de las autorizadas. No se respetaba allí la distancia marcada. Y hoy te estamos contando en Mediodía COPE y te estamos preguntando por todas esas situaciones de escenarios en los que vemos cierta relajación. ¿Tú qué has introducido dentro de tu rutina diaria? Bueno, Maripaz nos cuenta que ella, por supuesto, el uso de mascarilla, lleva siempre gel hidroalcohólico y, claro está, mantiene la distancia de seguridad. Victoria nos cuenta que ella tiene su propio protocolo en casa. Básicamente es mucha higiene, calzado fuera de casa y siempre directamente al baño al llegar cuando entras en casa y vienes de la calle. Mensajes que nos habéis dejado en el WhatsApp de Mediodía COPE en el 637-230000.
Pues nada, la mascarilla que se ha incorporado a la vida normal y las distancias de seguridad que se guardan son las dos cosas más relevantes que han quedado de todo.
La medida de precaución, básicamente, lavarse las manos, utilizar la mascarilla siempre que salgo a la calle, siempre.
Como una cosa ya normal, la mascarilla, el hidrogel para las manos y mucho lavado de manos. Y es de lo más seguro que hay para esta epidemia.
Bueno, hablábamos de la situación en los hospitales del País Vasco. Y nos vamos a fijar en otro centro hospitalario, en el Hospital del Mar, en Barcelona. Allí algunos pacientes ingresados por COVID-19 en la UCI, en las unidades más críticas, una vez que abandonan esas unidades, les llevan. Incluso hemos visto imágenes en la propia camilla a la calle para que vean el mar. Es una experiencia emocionante para ellos y también para los sanitarios que les acompañan. En COPE nos preguntamos si esta práctica de sacar a los enfermos a la calle para que vean directamente el mar, se podría generalizar. Pascual Claramonte.
Es algo posible, en parte, por la privilegiada ubicación en la que se encuentran. Cruzan una calle y tienen el paseo marítimo. El escenario se agradece.
Un poquito lo que se pretende es dar tratamiento pues a una parte más psicológica, más emocional de nuestros pacientes críticos.
Ella es Judith Marín Corral, del Servicio de Medicina Intensiva del Hospital del Mar. Cuando los sacan, con la camilla, rodeados de sanitarios, hay algo que les sorprende.
Es cierto que la gente se acerca más, ¿no? Y le da ánimos a la familia, y le da ánimos al paciente, y no tiene tapujos realmente en pararse y felicitar a la gente, nos felicitan a nosotros y esto es bonito.
De esta forma hacen ver a los pacientes que están cada vez más cerca de recuperar su anterior vida y por lo tanto de abandonar las cuatro y tristes paredes blancas de una UCI.
En esta nueva realidad, en el regreso a comercios, a bares, a restaurantes, que unos con más celeridad que otros estamos haciendo, seguro que tú ya has visto dentro de estos establecimientos de hostelería eso que denominan el código COVID. Y te habrás preguntado qué es y para qué sirve. Desde luego ya ha generado polémica porque si es útil o no indicar que ese establecimiento está libre de coronavirus, si es fiable ese distintivo y sobre todo cómo se logra. Vamos a resolver dudas con Susana Moneo. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Ver un cartel de COVID free en la puerta de un establecimiento no quiere decir que esté libre de virus. Es imposible. Pero además, la mayoría de esos carteles no están avalados por las autoridades sanitarias. Lo que sí hay son unos certificados que emiten las entidades avaladas por la administración y que confirman que se cumplen las normas del Ministerio de Sanidad. Miguel Barrera es auditor. Le hemos encontrado cuando inspeccionaba una residencia de ancianos.
Si tienen definidos pues unos responsables para llevar a cabo pues esas actuaciones y después nos centramos básicamente en los procesos, cuáles son los protocolos que implantan, es lo que le llaman el tridente, distancias, higiene y protecciones.
Desde la Asociación de Empresas de Sanidad Ambiental, Milagros Fernández de Iceta, directora general, también avisa.
Estábamos viendo que empezaban a salir muchos sellos, alguien hacía un tratamiento de desinfección, por ejemplo, con ozono y ponía un sello de COVID free.
En cualquier caso, hay que tener en cuenta que no se entra en un espacio estéril, hay que vigilar nuestra seguridad sanitaria.
Volvemos a los tribunales. En la Audiencia Nacional ha dado comienzo este miércoles el juicio por el asesinato de 6 jesuitas españoles en los años 80 en El Salvador. Entre ellos estaba Ignacio Ellacuría. En el banquillo de los acusados se ha sentado el ex viceministro de Defensa, por aquella época en El Salvador, y también ex coronel Inocente Montano. Se ha negado a responder a las preguntas de la Fiscalía y de las acusaciones, asegurando además que él no tuvo ninguna responsabilidad. Jefe internacional de COPE, Manuel Ángel Gómez.
El coronel Inocente Montano ha afirmado que como viceministro de Defensa no tenía responsabilidades operativas.
Mi responsabilidad era ver la parte administrativa de lo que son los cuerpos de seguridad pública.
Dice que fue el Estado Mayor, al que no pertenecía, el que envió a un grupo de soldados a la Universidad Centroamericana, de la que era rector Ellacuría.
El Estado Mayor le dio la orden al coronel Benavides de que mandara gente de la que tenía él ahí bajo su mando para que hicieran el cateo.
Y niega que estuviera en la reunión en la que se ordenó la masacre.
No tuve ningún contacto con el coronel Benavides. En la reunión previa a la reunión con el presidente no estuve.
Según Montano, Ellacuría influyó en jóvenes oficiales para que dieran el golpe de Estado que llevó a que se celebraran elecciones en El Salvador.
Esta tarde, ya lo sabes, regresa lo que muchos llevan esperando durante estos 3 meses. Vuelve el fútbol, vuelve la Liga Española. Hay que decir que en este tiempo nuestros compañeros de Tiempo de Juego no han parado para ofrecernos todos los fines de semana el mejor entretenimiento y la mejor información, aunque no había fútbol. Un mérito y un trabajazo también de Paco González y compañía. Pero hoy el balón vuelve a rodar con los 45 minutos que no se pudieron disputar entre el Rayo Vallecano y el Albacete, el lugar, el campo de Vallecas, en Madrid, y allí, pulsando el ambiente, está Ramón García Pellegrín.
Con sensación agridulce se vive aquí en Vallecas, uno de los distritos de Madrid más castigados por la pandemia, esa vuelta del fútbol esta tarde con la disputa de esos 45 minutos aplazados en el estadio del Rayo, tal y como nos cuentan Rafael y Esther.
Y son 45 minutos nada más, porque es el que suspendieron, pero claro, estamos contentos. Lo único, claro, sin público, ya sabéis usted que el público no va a ver.
Estaban deseando que volviese el fútbol. Han estado viendo partidos de Alemania, de Nueva Zelanda, de no sé dónde. O sea, son rayistas por el barrio, pero bueno, luego tengo de todo. Tengo uno del Barça, uno del Madrid y uno del Atleti.
La victoria del Rayo Vallecano le metería en puestos de ascenso a primera. Toda la emoción del fútbol desde las 8 en Tiempo de Juego COPE.
Gracias, Ramón. Ahora tiempo para la información local y regional en Mediodía COPE.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Antonio Herraiz en Twitter en @MediodíaCope.
En nuestro muro de Facebook Mediodía COPE o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Dime razones para marcar la casilla 106, actividades de interés social en la declaración de la renta. No te cuesta un euro, ayudas a millones de personas y si ya marcas la de la iglesia marcando las dos ayudas el doble. ¿Vale? ¿Y ahora para no marcarla? Tienes un millón de razones para marcar la X solidaria. Ninguna para no hacerlo. Revisa tu renta y márcala.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza!
Que tu melena dé que hablar. Con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%, hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y en plataformas online.
Me cambié a la Mutua cansado de las constantes subidas y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria, en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés te ofrecemos un 70% de descuento en la segunda unidad en una gran selección de productos.
Como los pants o pañales Dodot Activity Extra. Comprando dos, la segunda unidad sale a 6,75.
Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Estamos a tu lado.
Precios válidos en Península y Baleares.
Agricultor, si buscas la máxima sostenibilidad para conseguir todo el potencial de tus suelos y cultivos, Supervia, el bioestimulante natural que te permite evitar pérdidas económicas y medioambientales aprovechando al máximo el valor de tus fertilizantes. Infórmate ya en superviafertinagro.com. Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.